La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Tienes talento, cultura, manos bonitas, estudias francés. Cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien. Has nacido artista, lo sé.
A las 4 y 5 minutos, 3 y 5 minutos en las Islas Canarias, con Belén Rodenas nos vamos a acercar a las manías excéntricas de algunos famosos al viajar. Si bien el dinero pues hace milagros también, crea manías y muchos más en aquellos artistas que ya no saben qué hacer con tanto cero en la cuenta corriente.
Robo de recetas, pintar de blanco toda una habitación o bañarse en agua mineral son algunas de las excentricidades que nuestros famosos exigen cuando viajan y se hospedan, en lujosos hoteles.
A ver, chicos, ¿vosotros tenéis alguna manía a la hora de viajar? Oye, no sé. ¿Coger siempre las salidas de emergencia a los aviones? O, por ejemplo, poneros una espina en el ombligo para no marearos en el coche, que a mí esto me lo hacía mi abuela y os digo que funciona, en fin, estas cosas.
¿Qué?
Una aspirina en el ombligo. Y luego te ponías
un esparadrapo.
No, y luego te ponías un esparadrapo en forma de cruz, sí, y no te mareabas.
Sí, sí.
A mí me funcionaba.
O llevar,
probadlo con vuestros
llevar
hijos.
El pie fuera también.
Esto es más peligroso. No des ideas, ¿eh? No des ideas.
Yo no tengo manías, creo.
No, tú tampoco, Roberto.
Me gusta ir al lado de la ventanilla.
Descubre,
o sea, lo que
¿no?
sea. ¿Sabes?
Bueno.
En el barco, en la moto, donde
el
sea,
coche.
Pero siempre a la ventanilla.
Siempre a la ventanilla, bien. Por si te tienes que tirar en algún momento. Bueno, como nos encanta enterarnos de estos cotilleos y contártelos para que dentro de un ratito tengas tema de conversación con los compañeros del trabajo, te resumimos algunas de las excéntricas manías de nuestras...
¡Celebrity!
Comenzamos con el niño consentido de Tim Burton.
Ajá, el príncipe George, supongo. Tengo entendido que tú eres el horrible tirano que ha encarcelado a este desdichado.
¿Horrible? No. En realidad soy un gobernante firme, amable y tolerante.
¿Y qué es exactamente lo que... ¿Cómo has dicho que te llamas?
Michael.
¿Cuál es exactamente el crimen de Michael?
Ser mi hermano pequeño.
Ah, ya entiendo. Lo siento, chico. No puedo liberarte.
No pasa nada.
Johnny Depp recién casadito en su isla de las Bahamas con Amber Heard. Y acabas de escucharlo ahora mismo en Descubriendo Nunca Jamás. Parece que le afecta a la compañía de los mortales que viajan en avión. Y no te hablo, por supuesto, de las compañías low cost. Y es que el pirata del Caribe y estrella de Charlie y la fábrica de chocolate compró un jet privado para poder fumar y para tener un poco de privacidad debido a que llamaba mucho la atención en los vuelos comerciales. A ver, yo supongo que a vosotros esto os pasará. Esto de meteros en un avión y que la gente diga, anda, pero si es Roberto, si es Lartau, las voces de la noche.
Continuamente.
¿A que sí? ¿A qué pasa?
Continuamente.
Cuando voy con el cartel.
Solo, ¿no? ¿Sabe? Bueno, pero no.
Cartel. Soy Roberto Pablo, ¿me puedes saludar?
No, a lo mejor de aspecto no, pero cuando habléis sí que os reconocen. Estas
hombre,
cosas pasan, hombre. Pasan. A Johnny ya no le va a molestar más el ronquido de su acompañante, ni el niño que no para de llorar en el asiento de al lado, ni tendrá calambres en las piernas por la falta de espacio. Ah, y esto es muy importante, tampoco tendrá que meter el bolso y el neceser a presión en la maleta, cual matrioska.
Pues ya sabes, si quieres viajar con estas comodidades, o te compras un jet privado o te quedas en tu casa. En tu casa para que nadie te moleste. Y vamos ahora con la novia de América, la mujer bonita de Hollywood.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que llega a Hollywood tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo?
Cuando era niña imaginaba que era una princesa de Siberia en una torre y que llegaba un caballero sobre un caballo blanco al capote.
Otra de las actrices con exigencias saludables es Julia Roberts, ya que ella solo bebe agua mineral debido pues, que no le gusta beber en botellas de plástico, que no sean biodegradables o productos que no ayuden al medio ambiente. Además, solo se baña con agua mineral. Oye, pues una se baña en leche de burra, ¿eh? Otras en agua mineral. Yo creo que esta chiquilla no se ha enterado que existe Maxical, ¿eh? Esto que no escuchaba COPE, claro.
Mosquetero, escritor, patriarca de una influyente familia en Chile, sacerdote jesuita, pero ante todo, muy limpio.
Sé una historia muy buena. Ya sé que se lo dirán continuamente, pero creo que esta le gustará. Si yo le contara la historia y usted la escribiera, tal vez podría concederme parte del mérito.
No sería justo, ¿no cree? Buenos días.
Va de un hombre que escribió un libro y lo perdió y del joven cabrito que lo encontró.
Ay, cómo me gusta mi Jeremy Irons. Y es que no solo es buen actor, también toca la guitarra y canta.
She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do you feel alright?
Espera, que todavía se arranca el Artaud y le hace los coros a Jeremy Irons. Y me diréis, ¿por qué has puesto este corte aquí que no pega? Mira, mira. Que no pega ni con cola. Pues porque me ha encantado.
¿Sabes que Jeremy Irons tuvo durante un tiempo una novia española, actriz y presentadora?
¿Y no es Loles León?
Mónica Randall.
Ah, mira tú. Pues también se decía que algo tuvo con Loles León.
Eso esto decía Loles León.
Esto decían las malas lenguas.
Creo que ella le persiguió y
no acertó bien
a pisar.
No. Bueno, ya lo ves y ya lo escuchas. Jeremy vale para todo y además es que es relimpio. De hecho, es un poco maniático de la limpieza. Fíjate. Cuando se encontraba en la sala de espera del aeropuerto de Shannon, al sur de Irlanda, secuestró literalmente el carrito de la limpieza para ponerse manos a la obra. Su argumento fue que las esperas de los aeropuertos son bastante deprimentes, esto es cierto, y que se sintió mucho mejor después de ponerse a limpiar.
Vamos,
que es el viajero perfecto de los
aeropuertos.
Efectivamente,
el que todo aeropuerto y el que todo avión desearía tener.
Oye, ¿y qué le pasa a la que decía que España le olía a ajo?
¡Qué cambios, eh! Oh. Pues a Victoria, la afortunada esposa de David Beckham y es Spice Girls, se toma su tiempo para preparar el equipaje, ya que antes de hacer su maleta, escoge meticulosamente las combinaciones de ropa con colores neutrales para poderlas combinar en distintas ocasiones. Hombre, esto si lo piensas bien, pues no es mala idea, no. Ya que así economizas tu espacio en la maleta, ¿eh? Oye, así luego puedes combinar estos pantalones, me van bien con esta camisa, en fin. Pero bueno, que no creo yo que la familia Beckham tenga mucho problema con pagar tasas por exceso de equipaje.
Convencido que no, y de una de las chicas picantes al gladiador más ovacionado en la arena del Coliseo Romano.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Veris, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Pobrecillo.
Ay, ya no se sabe esta frase de memoria. Máximo, o sea, el actor Russell Crowe en Gladiator, que se dejó miles de dólares en un helicóptero que le trasladó del lugar donde se encontraba rodando la película Robin Hood hasta su mansión después del trabajo. Y es que, pues como en casa, en ningún sitio. Cosas de gladiadores, héroes y forajidos. Ay, Russell, ¿dónde quedó aquello, de robar al rico para dárselo al pobre?
Y la hemos visto hace unos días en la ceremonia de los Oscars, maquillada
por su hijo pequeño.
Sí, más
venga,
bien,
dilo,
más bien
dilo.
Por su hijo pequeño o algo peor.
A
por
mí
su
me
mayor
gustaba
enemigo.
El traje, ¿eh?
Sí, el traje era bonito, sí. El traje era bonito, pero el maquillaje, en fin.
Pero qué manía, Belén, tiene Jennifer López a la hora de viajar.
Pues algo normalito, hijo. ¿Quién no ha llevado al hotel donde va a hospedarse sus propias sábanas, La actriz y reina de la pista de baile con sus sensuales movimientos se lleva sus sabanitas a los hoteles porque no puede dormir, en telas hechas con menos de, atención, 250 hilos, Y lo mejor de todo es que seguro que tiene alguien que pone a contar los hilos, Si tiene 249, pues no le vale.
No vale, ¿no?
Oye, pero mira, así tiene, da trabajo, en fin. Además pide que la habitación del hotel sea de color blanco, incluyendo paredes, mesas, sillas, flores, velas. Y para que sus bellos y delicados ojos no se molesten con la luz. Anda, ahora lo entiendo, lo del maquillaje. A lo mejor es que no había buena iluminación. En fin, pide cambiar la iluminación de la habitación si no es de su agrado, Con el encanto que tiene poner un pañuelito o un Kleenex en su defecto encima de la lamparita para crear ambiente.
Para que
vieja.
Se te queme el hotel, sí.
De verdad.
Y el siguiente artista seguro que le ha dado un buen susto a más de un chef.
Así es mi vida. He sido el inventor de todo y el que todo el mundo olvida. ¿Recordáis la noche en que Cristiano os hablaba bajo el balcón? Pues bien, mi voluntad ha sido una esclava. Mientras yo estaba abajo, escondido entre la escoria, otros subían a recoger el beso de la gloria. No me quejo. Y lo apruebo ante el todo.
No, Gerard Depardieu no se pone a recitar cual Cyrano de Bergerac bajo las ventanas de los hoteles. La estrella francesa, conocida por sus grandes actuaciones en Los Miserables, o en Asterix y Obelix, entre otros éxitos, cada vez que viaja, se cuela en las cocinas de los hoteles para pedirle las recetas a los chefs y copiarlas, ¿eh? Tú imagínate, uh-huh, cual Ratatouille, que estás preparando un suculento plato en la cocina de tu hotel, te tocan al hombro, te giras y aparece el gran, porque es grande ya era de Depardieu, sí, ¿eh? Libretita a mano preguntándote qué especias le has echado al asado.
Hombre, yo sí puedo elegir entre que me parezca Gerard Depardieu o la siguiente famosa, la verdad es que prefiero la famosa.
En el 2300 a.C., un faraón egipcio descubrió un lugar que llamó la cuna de la vida. Allí encontró una caja que contenía la vida y la muerte.
Nadie pues la ha visto, ten cuidadito, que como no le hagas casos, Angelina no se anda con chiquitas. La guapa actriz y directora consolidada por grandes éxitos en taquilla causó el despido de un empleado del Hotel Ritz de Moscú, ya que cuando se encontraba en las grabaciones de Salt, pidió al hotel explícitamente prohibir que le tomasen imágenes mientras se hospedaba en él. Sin embargo, pues un empleado vio la oportunidad, no se pudo resistir, la grabó con su móvil y al desobediente, ¿qué pasó? Pues que le echaron del hotel. La cabisa no es traidora, sino recordadla en Maléfica.
Pues mira, yo ya después de la copia de recetas, las sábanas de 250 hilos y los jets privados, pues que no sé qué más manías puede tener nuestro famoso.
Ay, si yo te contara, hay muchas más, pero he dejado la más decente y la más bonita para el final.
Ya he visto demasiadas cosas extrañas aquí. Sanguinarios lobos persiguiéndome a través de un infierno azul. Come into
these arms again. Keanu Reeves, el abogado que tiene que viajar a Transilvania para solucionar papeleos con un tal conde Drácula, o la estrella de Matrix, sí que se mezcla con el populacho, con el pueblo mortal, con la gente de carne y hueso. Y es que Keanu tiene los pies en la tierra, tanto que hasta viaja en metro cada vez que se desplaza por la ciudad de Nueva York, como os lo cuento. Y además lo hace sin gorritas, ni gafas de sol, ni maxi bufandas, que le gustan mucho a nuestras celebrities. Lo hace con su ropa casual y sin llamar la atención. Y además es todo un caballero, ya que cede su asiento a las señoras mientras él viaja de pie. Tú imagínate que entras en el metro, se levanta un chico para hacerte el sitio, que esto ya de por sí te llama la atención, y resulta que es Keanu Reeves.
Pues me imaginaría que se pienso que soy una señora.
Yo me quedaría muerta.
Me gustaría mucho. Sí.
Me gustaría mucho.
Keanu Reeves, ¿te gusta?
Marcha.
Hombre, no es de mis actores así preferidos, pero hombre, yo entro en el metro.
En Drácula está muy bien, ¿eh?
En Drácula está fantástico.
Está muy bien.
¿Y el metro de Madrid no lo coge?
El metro de Madrid, no, hombre, tendremos que invitarle a ver si se pasea por aquí. Ahora solo sabemos el de Nueva York. Ya lo han pillado. De hecho, le han hecho varios vídeos. Cediéndole pero no solo a señoras mayores, también a chicas.
Te digo una cosa: si eres de los que va a ceder el asiento, no te sientes directamente, ¿sabes? Deja el vacío, el hueco y ya llegará alguien.
Pero si hay muchos, vosotros sois de los que cedéis el asiento.
Sí, yo voy siempre de pie.
¿Sí? Así me gusta.
Yo en la barra.
Ahora sabéis lo que os digo, solo os falta que os parezcáis a Keanu Reeves. ¡Adiós!
¿En qué sentido?
Adiós.
Con Lardaundia Zumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Este miércoles, más caras imposibles.
Arda, deja de tirar botas.
Desde las 8:15, la Champions se juega en COPE. Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid.
¡Ojo, Mandzukic, Mandzukic!
Vive los octavos de la Liga de Campeones con el auténtico sonido de Tiempo de Juego.
Tú que escuchas, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de Juego, el de Manolo Lama.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
La noche con Lartaúnde Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar
hoy
informado.
Vamos a hablar de los peques. Hoy vamos a hablar de nuestros enanos. Vamos a hablar de nuestros hijos. Y vamos a hablar de los accidentes. Accidentes incluso en el propio domicilio que tienen nuestros hijos. Vamos a hablar también de cómo poder prevenir estos accidentes. Y lo vamos a hacer de la mano de tres grandes expertos. En primer lugar, vamos a hablar con el doctor don Álvaro Díaz Corrandi. Él es jefe de servicio de pediatría de la Fundación Hospital de Nens en Barcelona. Buenas noches, doctor.
Buenas noches.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, digo yo que los enanos siempre están enredando. Y claro, como enredan y no tienen ese concepto, esa noción del peligro, pues somos los mayores los que tenemos que tener cuidado con ellos, ¿no?
Efectivamente, hay que estar muy pendiente de siempre de ellos e intentar prevenir, porque la mejor manera de curar es prevenir.
Sin lugar a duda. Bueno, hablando de accidentes de los chavales, ¿cuáles son los más frecuentes?
Mire, los accidentes más frecuentes son accidentes domésticos, accidentes en el colegio, accidentes haciendo deporte, como es por ejemplo la bicicleta, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado también con los productos de limpieza en casa, accidentes domésticos, como le digo yo anteriormente también.
Perfecto. Bueno, pues vamos con la prevención. Yo creo que esta prevención casi tiene que empezar en el mismo momento que llega el bebé a casa, ¿no?
Efectivamente. Es el pediatra el que, según la edad del niño, le van indicando una serie de normas a la familia para que tengan en cuenta, incluso desde bien, prácticamente a partir de los 3-4 meses, que se pueden dar la vuelta en el cambiador y pueden producir una caída con consecuencias importantes.
Sí, perfecto. Y ahí, digamos, los consejos, eso, pues porque, por ejemplo, yo sé que esto cambia, igual que en la medicina del adulto. Yo sé que, por ejemplo, cuando yo estudiaba medicina, hace ya muchos años, bueno, mucho, tampoco tanto, como 30. Me parece que fue ayer cuando terminé, ya hace 30, 31 años. Bueno, pues te decían que los niños tenían que dormir boca abajo, porque así si vomitaban, pues no se tragaban su vómito. Hoy en día esto ha cambiado radicalmente. Es decir, que al igual que esto ha pasado, también habrá pasado pues con artilugios y aparatitos y elementos que tenemos que tener en casa, ¿no?
Efectivamente. Yo recuerdo también cuando era pequeño que nos metíamos 5 hermanos en un 600 y nos metíamos en un coche tantos como cupieran. Ahora, hoy en día es fundamental el cinturón de seguridad, la sillita, delante, detrás, y todo este tipo de prevención es igualmente equiparable en casa. Los productos de limpieza tienen que estar fuera del alcance de los niños, en un sitio bajo llave, no mezclar la lejía con agua y meterla en botellas de Coca-Cola, que luego pueden utilizar los pequeños que no saben lo que hay dentro, y así sucesivamente.
Eso es, te comentaba esto en cuanto a dormir el niño boca abajo, sí, que ya no y demás, porque hay algo que a los papás les preocupa mucho, que es la muerte súbita, ¿no? Y se da en la infancia, no tenemos por qué olvidar que sí, que se puede dar.
Sí. Entonces, para la muerte súbita del lactante, fundamentalmente hay una serie de normas y, como tú muy bien dices, se cambió la indicación de dormir boca abajo por dormir boca arriba o de lado, ¿vale? Con el fin de que si el niño vomitaba, regurgitaba, que es frecuente en la edad por debajo de los 3 meses, pues el mismo vómito no le produjera, lógicamente, y también evitar los colchones blandos, las almohadas, que también en un momento dado pueden producir una obstrucción de la vía aérea y como consecuencia pues una parada cardiorrespiratoria.
Claro, incluso he llegado a leer que hasta la forma de hacer la cama, que hay que tener cuidado porque si dejamos pues mucha ropita arriba en la sábana, puede coger el bebito esa ropa que sobra, que está ahí, pues porque queda muy bonito el esbozo, o como se llame, esbozo, que dicen las mamás, pero bueno, pueden asfixiarse también con él.
Sí, sí, efectivamente. Cuanto menos ropa, por eso los esquijamas, que son una especie de pijamas manta,
sí,
que producen, claro, aunque los niños se muevan, pues no se destapan, ¿no? Y, sí, y evitan que pueda obstruir la boca, la nariz, que es por donde respiran.
Así es. Bueno, yo sé que tú eres una autoridad en esto de la muerte súbita. Aparte de estos consejos, ¿qué otros consejos nos puedes dar?
Bueno, los consejos fundamentalmente van encaminados al sentido común. Es decir, para evitar situaciones desagradables, pues justo después de comer, sobre todo el biberón o la última toma de la noche, es necesario que el niño eche el eructo, ¿vale? Colocarlo durante un tiempo en una situación más vertical, ¿vale? Y luego intentar siempre evitar situaciones que puedan comprometer, por ejemplo, pues siempre que vayan en el coche hidratados, ¿vale? Y evitar, como ya he dicho antes, todos los productos de limpieza que pueden llegar a ser tóxicos en este sentido.
Perfecto, pues doctor don Álvaro Díaz Conradi, jefe de servicio de pediatría de la Fundación Hospital de Nens en Barcelona. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, buenas noches.
Buenas noches. Bien, hemos estado viendo pues cómo prevenir esta muerte súbita, que aunque parezca mentira, se da, y lo que tenemos que hacer nosotros, los papás y los abuelos, pues es mirar aquellas fórmulas para prevenir, ¿no? Esto pues acontece en los primeros meses de vida. Pero después el enano, el churumbel, el chaval, el nieto, el hijo, sigue enredando y hay que detectar aquellos puntos claves sobre los cuales debemos de actuar para evitar esa accidentalidad en el domicilio, en nuestro hogar. Vamos a hablar de ello. Y para hacerlo está al otro lado del hilo telefónico don Jesús Hernández Hueros. Él es responsable del estudio de accidentalidad en la población infantil de la Fundación MAFRE. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, pues claro que tenemos que detectar esos puntos y ustedes pues lo saben bien, ¿verdad?
Sí, claro, es necesario tener conciencia de cuáles pueden ser las situaciones de riesgo que podemos encontrar en los niños, tanto en el hogar como fuera de él.
¿Cuáles son esos puntos, vamos a decir, negros, como si estuviésemos hablando pues eso, en la carretera o de la carretera?
Bueno, realmente no es que existan puntos negros muy diferenciados, cualquier punto puede terminar siendo negro, ¿no? Nosotros lo que nos llama mucho la atención de este informe es que casi uno de cada 10 niños menores de 12 años se quedasen solos en casa, ¿no?
Sí.
Por eso recomendamos fundamentalmente no dejar a un niño menor de 12 años en casa solo, ¿no?
Es que eso es terrible, me estás diciendo uno cada 10, me estás comentando que un 10%.
Sí, sí, hablamos.
Son niños de los que se llaman de la llave, que le dejas la llave y punto.
Así es. Para ser exactos, hablamos de 9,1%, ¿no?, de los menores de 12 años. Y también nos destacaba que incluso existían niños que no llegaban ni al año.
Dios mío. Claro, si no empezamos por aquí, apañado vamos, ¿no?
Sí,
porque
claro.
Yo estaba pensando, ahora cuando hablaba contigo, estaba pensando, pues bueno, los enchufes, que evidentemente pues tenemos que ponerle pues esas tapitas que se le pone. Estaba pensando en, pues no sé, en alfombras, en muchas cosas. Pero claro, si no empezamos por estar con los niños, apañado vamos. Si vamos ya pues buscando esos otros puntos también, lo primero, evidentemente, como bien comentas, estar en casa. Los padres tienen que estar ahí, tenemos que cuidar a nuestros hijos. Pero después, bueno, decía yo lo de los enchufes, también muchos compañeros me hablan de caídas, en urgencias también me hablan de canicas y demás que se las terminan tragando. ¿Qué consejos son los que me das?
Sí, bueno, realmente cuando hablábamos de la accidentabilidad, lo que sí que encontrábamos es que 6 de cada 10 niños lo que sufrían era una caída, ¿no?
Uh-huh.
Y a este tipo de accidente le sucedían los golpes y las quemaduras. Son muchos los consejos que podemos ir dando, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando veíamos los lugares donde se producían este tipo de accidentes,
sí,
pues encontramos en primer lugar el salón o la sala de estar, seguido del dormitorio y en último lugar la cocina. Si empezamos por esta última, pues siempre damos los consejos que ya suelen ser tan habituales como el hecho mismo de cocinar, ¿no? Hablábamos de que, por favor, que no se cocinen con los niños en los brazos,
claro,
que se utilicen los fuegos traseros siempre en la cocina, porque si utilizamos los delanteros y se queda el mango fuera, un roce puede hacer que una sartén con aceite se vierta sobre el niño, por ejemplo.
Uh-huh.
Que se guarden bien los cuchillos, las tijeras, que por supuesto no permitir a los niños manipular las llaves del gas y los enchufes.
Fundamental.
En lo que son los salones y los cuartos de estar, llevamos también muchos años indicando de que no se utilicen o que no se pongan sillas ni muebles debajo de ventanas, ¿no? Para así evitar que el niño pueda subirse, incluso abrir la ventana. Sí. Y con esta medida, bueno, pues nos ahorraríamos tener algún tipo de reja, aunque siempre podríamos poner algún cierre más arriba para estar seguros. El fijar las estanterías en la pared, lo que usted decía de los enchufes, el comprar los protectores para los enchufes, sobre todo en las instalaciones más antiguas, porque las modernas ya es prácticamente imposible introducir algo en el enchufe, ¿no?
Yo creo que los consejos, a cual más interesante, pero voy resumiendo un poco y me corrige. En la cocina nos decía Jesús Hernández Güero que hay que intentar pues no cocinar con los niños en brazos, que muchas veces por el tiempo que apremia y demás, pues intenta pues hacer dos cosas al tiempo y que eso con los enanos no va bien. Pero es que además, si ya estás cocinando, pues no con el niño en brazos, sino estás en la cocina y el churumbel anda por ahí correteando, pues lo que tienes que hacer es cocinar en los fuegos traseros. ¿Por qué? Pues porque si estás friendo, imagínate, pues unos huevos y está en el fuego trasero, la sartén, pues el niño si corre, pues no le va a dar a esa sartén y no se nos va a caer. Tener cuidado también con el tema del agua caliente. Y después nos comentaba algo fundamental, o nos comenta algo fundamental, y es que en el salón, en la cocina, en general en toda la casa, tienes que evitar tener sillas o muebles cercanos a la ventana. Porque, claro, los enanos son muy curiosos y pueden subir a esa silla, la ventana está abierta y puede pasar cualquier cosa. En tus manos está prevenirla. Ya comentábamos al final el tema de los enchufes y el tema de las caídas. Yo creo que más o menos esto es lo que has dicho, ¿no, Jesús?
Sí, claro que sí. Hombre, podríamos añadir muchas más cosas también importantes, como por ejemplo puede ser el cubrir los accesos a las escaleras con las barandillas.
Sí, señor.
Para los más pequeños, eso es importantísimo. Sí. Y siempre que se pueda, aquellos muebles que tienen salientes en las esquinas, pues intentar utilizar algún elemento protector, no de corcho o algo por el estilo, para evitar golpes, esos golpes con ellos. Y también tener mucho cuidado con el agua del baño, sobre todo con la temperatura cuando son más pequeños, ¿no? Y en ese caso también tener mucho más cuidado en no dejarlos, si son muy pequeños, en la bañera solos.
Perfecto, pues muchísimas gracias a Jesús Hernández Güero, responsable del estudio de accidentalidad en la población infantil de la Fundación MAFRE. Muy buenas noches y de nuevo muchas gracias.
Muy buenas noches, muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Bueno, ya hemos ido avanzando, hemos visto pues cuáles son esos puntos críticos, lo hemos visto a través de la Fundación MAFRE, hemos hablado también al inicio del programa con el doctor Conradi y hemos hablado de la muerte súbita. Pero ahora vamos a ver cómo actuar en caso de que en nuestro hogar, pues bueno, nuestro hijo, nuestro nieto tenga algún problema. ¿Hay medidas de urgencia o actitudes que podemos tener en primera instancia? Pues yo no lo sé, pero la que seguro que lo sabe es la doctora doña Marta Bueno Barrio Canal. La doctora Bueno Barrio Canal es médico de urgencias pediátricas del Hospital La Paz. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Nada, un placer.
Bueno, yo sé que lo primero que hay que hacer, Marta, es llamar a urgencias, eso por supuesto, para acudir, si tenemos la suerte de estar en Madrid, pues a un hospital tan maravilloso como el tuyo, el hospital en donde tú trabajas, el Hospital de La Paz. Pero tenemos que pensar también pues que hay mucha gente que nos escucha ahora, que está en el medio rural, en donde se vive de maravilla. Y yo te quería preguntar o pedir que nos des consejos sobre esos primeros auxilios.
Sí, en el caso de ingestas accidentales.
Sí, por ejemplo, podemos empezar por las ingestas accidentales. Tú ves que tu niñito o niñita está comiendo y de buenas a primeras algo que por desgracia pasa, que se atraganta y que el niño que llora y se queda después casi como sin habla. ¿Cómo podemos actuar?
Bueno, mientras están conscientes y con una tos efectiva, es decir, una tos potente, podemos animarles a que tosan y golpear un poquito la espalda. Si ya empiezan a perder fuerza o les vemos más decaídos, en ese caso, bueno, pues hay que hacer unas maniobras, que es dando unos golpes entre las escápulas y luego compresiones también en el tórax. Pero yo me refería también que quizás es más frecuente a ingestas accidentales, pues de
lejía y demás tóxicos. Perfecto, pues vamos allá con la, por desgracia, con la lejía, digo por desgracia porque se da.
Sí, efectivamente. efectivamente. Eso, lo primero que ya lo han recalcado antes, es la prevención. Dejarlo fuera del alcance de los niños es lo más importante. Porque a veces son envases de colores atractivos, ellos no saben y prueban. Lo destapan, beben y luego tenemos el problema. Si ya ha ocurrido, inicialmente muchas madres y padres tienden a intentar provocar el vómito. No se debe hacer esto, porque algunos de estos productos son corrosivos y al provocar el vómito y salir fuera, eso es, volvemos a causar una doble lesión. Entonces, calma y tranquilidad y, sobre todo, llamar al teléfono de toxicología. Claro. Hay un teléfono que nos atiende 24 horas y les va a informar sobre el producto concreto, la marca concreta. Tener el producto a mano para poder leerle a la persona que nos atienda qué es lo que ha ingerido el niño. Uh-huh. Y, bueno, en algunas ocasiones, según el producto que sea, a veces se puede dar una leche albuminosa, que es leche con una clara de huevo batida, que eso impide
eso las la abuelas, absorción. Las abuelas lo hacían mucho.
Eso es. O una cucharada de aceite, que también va a hacer una película protectora. Señora. Y eso, en esos ámbitos, como decía, así más alejados de centros sanitarios, pues puede mejorar mucho luego el manejo de estos niños. Entonces, en ese sentido, eso es casi lo más importante. Reaccionar con calma y no provocar el vómito.
Perfecto. Pues nos puede pasar que, antes lo comentábamos, que el niño se queme, es decir, que esté corriendo en la cocina, que por eso siempre decimos, ojo, si estás en la cocina, sartén y demás en los fuegos de atrás, para eso que es. No tropiece el niño ahí. Pero si el niño se quema, hay quien va y te dice de entrada, ponle pasta de dientes, porque esto yo lo he oído, de ojín, ponle lo otro, ojín. ¿Qué es lo que hay que hacer de verdad?
Nada, es de las cosas más peregrinas. Claro. Pues lo más importante, si se tiene a mano unos apósitos o unas gasas, sino con un paño limpio, humedecerlo y colocarlo sobre las lesiones. Si alguien tiene en su casa alguna crema específica de farmacia, que son para quemaduras, pues se puede aplicar, pero lo normal es que no la tengamos. Que no apliquen remedios caseros extraños, tipo claro. pasta de dientes o otras cosas, y en ese caso sí que hay que acudir a un centro sanitario, hospital o centro de salud, lo que esté más a mano, porque probablemente, bueno, vamos, lo tiene que examinar un médico y probablemente haya que hacer algún tratamiento específico.
Corrígeme, Marta, si me equivoco, pero yo en muchas ocasiones digo agua y sal corriendo.
Sí, es simplemente eso, poner un pañito para intentar además proteger y aliviar un poco la quemadura, y realmente es que el tratamiento lo tenemos que hacer en un centro.
Muy bien. Dentro o desde tu experiencia como pediatra en urgencias en La Paz, ¿qué es lo más frecuente que te llega?
Pues casi los traumatismos, sobre todo traumatismos craneales por caídas desde cambiadores, desde la cama, y es lo más frecuente, la verdad. Yo creo que todos nos pasa como padres, nos confiamos, al principio los bebés no se mueven mucho, los dejas en un punto y parece que no pueden progresar hacia los bordes, no se van a mover y parece que, si no tardamos nada, voy a coger aquello que está aquí cerca, pero tengo que soltar al niño y lo dejo encima del cambiador. Pues no, siempre con el niño en brazos o la mano puesta sobre el niño para asegurarnos que no va a poder caerse, y es que además los niños, la cabeza les pesa bastante, es así, y al caer se caen de cabeza todos, entonces a veces hay grandes disgustos con una cosa que se puede evitar tan fácilmente como simplemente cogiendo al niño en brazos.
Así es, pues yo quiero dar las gracias a la doctora doña Marta Bueno Barrio Canal, ella es médico de urgencias pediátricas del Hospital La Paz en Madrid. Marta, muchísimas gracias.
Nada, un placer.
El placer es nuestro y hasta la próxima.
Hasta la próxima, adiós.
Adiós. Brenda and Eddie were the populist daddies and the king and the queen of the farm. Riding around with the car top down and the radio on. Nobody looked any finer. Always more of a hit at the Parkway Diner. We never knew we could want more than that out of life. Sure, Brenda and Eddie would always know how to survive.
Javier Alonso, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Good buenas night. Noches. Bueno, bien, good night bien. Para vosotros que estáis. Se va acabando el día para vosotros. Para mí comienza esta historia.
Es bonito.
Se van.
Sí, los pájaros, además. Yo me asomo por una ventana del alféizar de mi ventana y veo a la
¿Tienes
gata.
¿Tienes alféizar?
A mi gata.
Tú eres un burgués.
Claro, es que otros, otros dicen calle 30. Te asomas por el alféizar y veo a la gata que está en mi habitación. Que acaba de comer y le digo yo, Lomana. Lomana, se me asoma y está desesperada, no sabe si arrojarse. Sí. Arrojó al animal. Como
te voy a regalar otra gata para que llamas Carmen.
No.
Y así Carmen. Vas a tener a Carmen Lomana.
Qué fuerte. Chicos, hoy tenemos una noticia. Bueno, fue la semana pasada la noticia, pero además hoy os traigo por teléfono a gente muy potente sobre el tema.
Y muy bien, porque, que nos parece.
Porque es brutal. La investigación se ha hecho además desde la Universidad Católica de Murcia y...
La UCAM
famosa, efectivamente, ya con una serie de muestras del sudario de Oviedo. Nos tienen que explicar la diferencia entre el sudario de Oviedo y la sábana santa, uh-huh. Porque el sudario, no se dice el sudario de Turín, uh-huh. Sino la sábana santa, que es propiamente una sábana. Y el sudario es como un pañuelo que se coloca en
la cabeza. Pero sí se dice la sindone, ¿no?
La sindone.
La sindone.
Es en italiano. Ma sindone se dice el que todavía no conoce, ¿no? Dice sindone. O sindone, o lo que sea. Y entonces, tenemos los especialistas que lo que han descubierto es que coinciden, no solamente el tema del polen, que coincide un polen especial del siglo I, con el polen también de la sábana santa, sino que los clavos, lo que son los agujeros de los clavos del pañuelo, del sudario de Oviedo, coincide exactamente con el de la sábana santa. Este es el temazo, porque es un descubrimiento muy gordo y se han empeñado en esto más de hasta 25 años. Pues tenemos a gente al teléfono, tenemos al presidente del Centro Español de Sindonología, a Jorge Manuel Rodríguez.
Jorge Manuel Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
Igualmente. Digo que la ciencia siga investigando, ¿no? Pues la sábana santa y que siga dándonos sorpresas hace que siga, que tenga vivencia, ¿no? Que tenga vida.
Bueno, efectivamente. Lo que pasa es que realmente esta investigación no ha sido sobre la sábana santa, sino ha sido sobre el santo sudario, porque el problema es que cuando salió el carbono 14 famoso y parecía que la sábana santa se había datado en la Edad Media,
exacto.
Pues no se hizo más investigaciones, o sea, no se ha hecho investigaciones directas, se ha hecho con relación a estudios pues de documentos, cosas así, sí que ha sido la investigación, pero una investigación directa sobre la síndone no se ha hecho, pero ocurre que en España existe en Oviedo pues una en la Cámara Santa de la Catedral, desde el siglo IX existe, bueno, y en España desde el siglo VII, una tela que se considera el pañuelo que envolvió el rostro de Jesús en la cruz y que se utilizó como una especie de capucha para llevarlo desde la cruz al sepulcro. Y ahí se quita, entonces queda enrollado sobre sí mismo en su sitio aparte, según dice el evangelista. O sea, sí. El evangelio habla de una tela aparte de la síndone, desde aparte de la mortaja definitiva. Y esa tela sí que se ha estudiado. Llevamos 25 años estudiándola y la verdad es que sabemos pues unas cuantas cosas sobre ella.
A ver, entonces, lo que se ha descubierto es, porque la noticia que ha saltado a todos los medios es el del polen, pero no solamente es ese tema. Hablábamos de los agujeros del sudario, ¿no?
Sí. Pero yo matizo, no son de clavos, son de supuestamente de la corona de espinas.
De la corona, efectivamente.
Claro, sí, eso ha sido un lapsus lingüe.
Sí.
Efectivamente.
Pero es de la corona de espinas, efectivamente.
Bueno, es que son totalmente coincidentes, están en el mismo sitio. O sea, cuando nosotros empezamos hace más de 25 años el estudio del sudario, nos encontramos pues una tela sucia, manchada, arrugada, ¿verdad? Que ¿esto qué pinta en una catedral? Bueno, pues resulta que no tenía un relicario maravilloso ni nada de esto, pero era una reliquia que se menciona desde el año 1000, incluso en escritura en plata en la tapa del Arca Santa, donde llegaron las reliquias a Oviedo, y entonces, bueno, pues ahí se ponía que era el sudario con la sangre del Señor, y bueno, pues... Bueno, al principio pensamos que un estudio hematológico forense pues daría algunos resultados. Yo que no soy, yo me dedico al derecho, ¿no? Soy el presidente del equipo y del Centro Español de Sindonología, pero la verdad es que no sabía hasta qué punto lo del CSI es verdad. Es decir, se pueden saber muchísimas cosas. Y bueno, pues al final pues hemos conseguido saber cada mancha de sangre que hay en el sudario, en qué momento se ha producido, en qué secuencia de tiempo se ha producido, de dónde sale, cómo, bueno, pues en el momento en que se determinó donde estaban los orificios de la nariz y de la boca que habían manchado el sudario, pues encaja absolutamente todo y poco a poco hemos ido encajando cada vez más y ahora tenemos la absoluta coincidencia de todas las manchas de sangre del sudario y de la síndone. O sea, las manchas pueden ser distintas porque una tela puede mancharse de forma diferente a otra, aunque tenga la misma herida, pero es que todas las heridas de la sábana y del sudario coinciden.
O sea, no coinciden las manchas, porque como tú dices, se pueden resbalar por donde les da la gana, por así decirlo, pero sí las heridas.
Y además es que la sangre que se quedó en el sudario no está en la sábana, lógicamente, porque se quedó en el sudario. Y entonces, pues, pero sin embargo, todas las heridas, todo el contorno de la cabeza, el sudario envolvió en un sentido, es decir, girando en horizontal, dijéramos, la cabeza, y la sábana, pues, desde la parte de la nuca hacia la frente, hacia la cara, ¿no?
Antes hablabas de lo del carbono 14, de la famosa prueba. Eso se hizo, yo creo que... estaba en el año 88, puede ser, 88, 89. Pues, pero eso hizo a la Sábana Santa. ¿Al sudario se le ha hecho el carbono 14, la famosa prueba?
Efectivamente. Se hizo, esa la hicimos nosotros, es decir, la encargamos nosotros. Sí. Y una cosa que nos llamó mucho la atención es que, bueno, nos llamó mucho la atención, nos dejó muy desconcertados, porque de repente dio siglo VII. Pero ahora mismo, es decir, ya tenemos, dijimos, vaya, hombre, qué bien, o sea, ya tenemos... Lo que pasa es que, claro, hay dos cosas que llaman la atención. Es decir, no puede haber un muerto que muriera del siglo VII y muriera del siglo XIV. Difícil, ¿no? Entonces, porque es la misma cabeza, la de la sábana del sudario. Es decir, toda la morfología del rostro que aparece en la síndone coincide perfectamente con la orografía del terreno, dijéramos, que las manchas de la sábana, digo, del sudario, nos encajan, ¿no? Entonces, lo que pasa es que como... Esto ha sido un estudio multidisciplinar y absolutamente, bueno, pues con muchas facetas, pues ahora mismo estamos a punto de hacer una publicación en una revista científica sobre cómo la contaminación del sudario, que hemos determinado perfectamente, puede alterar el carbono 14 y es perfectamente posible que nos dé siglo VII siendo del siglo I. Es decir, lo que sabemos del sudario ahora mismo es que si nos hubiera dado siglo I, no sería de Jesucristo seguro, porque sería anterior.
Muy bien. Jorge Manuel Rodríguez, presidente del Centro Español de Sindonología, que gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Pues buenas noches.
Y ahora hablamos con Alfonso Sánchez, el director del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología. Alfonso, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué métodos han utilizado, Alfonso? Han sido unos métodos como muy precisos. ¿Podemos todavía decir que hay una fiabilidad de un 90% de los resultados o de un 100%?
Se han utilizado los mejores métodos que la tecnología pone en nuestras manos en estos momentos, teniendo en cuenta dos premisas fundamentales. Primero, no producir daños en el sudario, por supuestísimo. Y segundo, en la medida de lo posible, utilizar técnicas no destructivas que permitan utilizar las muestras, dado que son tan pequeñas y tan valiosas e insustituibles, poder utilizar las muestras para varias pruebas, si eso es posible, y desde luego utilizar solo aquellas que puedan resultar dar datos objetivos lo más fiables posible. Así que, bueno, pues estamos haciendo todo lo que se puede con la tecnología que tenemos en estos momentos, que debo decirlo, se nos queda pequeña. Nuestras necesidades van por encima de lo que la ciencia adelanta en estos momentos. Nos gustaría tener otros medios que ahora mismo no existen.
¿Y la aplicación de esta tecnología en otros campos, que no sean de lo que estamos hablando ahora, en otros casos, también se utiliza de esta misma forma? Quiero decir, ¿o han tenido que adueñarse o apoderarse de esta tecnología para enfocarlo a algo tan único como es el caso de la Sábana Santa?
Sí, no, la tecnología ya existía, evidentemente, y lo único que hemos tenido que hacer es adaptarla a las necesidades específicas de nuestra investigación. Lo que ocurre es que, debo decirlo, lo que está haciendo mi equipo, somos absolutamente pioneros. Nadie se está implicando tanto en la investigación de un lienzo funerario arqueológico en ningún lugar, hasta donde yo sé, no en la profundidad que lo estamos haciendo nosotros. Así que nos están mirando con muchísima curiosidad porque estamos abriendo brechas, somos pioneros y lo que estamos haciendo en algún momento pues servirá un poco de patrón para establecer un protocolo de actuación de investigación sobre lienzos funerarios en el futuro.
Alfonso, está claro que la ciencia al final puede dictaminar, pero hay algo también que la historia deja sus marcas, ¿no? Y, por ejemplo, lo que se puede ver en la sábana, o en este caso en el Santo Sudario, ¿es lógico, si fuera en la época de Cristo, era normal enterrar a la gente así?
Absolutamente sí. Todo lo que sabemos de los estudios etnológicos y de los estudios antropológicos de las costumbres funerarias judías en el siglo I de nuestra era son absolutamente coincidentes con los hallazgos que hemos podido encontrar en el sudario de Oviedo concretamente y con lo que los investigadores han podido encontrar en la síndrome de Turín. Y aunque no se me ha preguntado, pero me gustaría aclarar una cosita que Jorge lo ha dejado muy bien, pero que a lo mejor desconoce el dato. La empresa que nos hizo las determinaciones de carbono 14 se llama Beta Analytics y en estos momentos tiene una delegación en España con una página web en castellano, con lo cual cualquier oyente que tenga curiosidad puede entrar en la página web, repito, Beta Analytics, y verá que ponen muy clarito, blanco sobre negro, que por favor no se le envíen muestras textiles porque son conscientes del elevadísimo margen de error que tiene el material textil para la determinación de carbono 14 y que aconsejan otros métodos de datación que tienen menos margen de error que el carbono 14. En fin, si ellos que son de las mejores empresas
Si ellos mismos lo dicen, claro.
Si ellos lo dicen, será porque tienen experiencia de este tema, y no solamente con el sudario de Oviedo o con la síndrome de Turín, sino con muchísimos otros lienzos en materia textil.
Que el procedimiento tiene un margen de error espectacular, claro. Entonces, los descubrimientos que se han hecho, para resumirlos de una forma sintética, tenemos el tema de los clavos, los agujeros, tenemos los pólenes, ¿qué más cosas?
Pues el estudio antropológico pone de manifiesto que tuvo que ser necesariamente un cráneo idéntico en las proporciones craneométricas, es decir, en la distancia que hay entre lo que en antropología se denomina puntos craneométricos, pero es que además hay una coincidencia en el estudio criminalístico, no solo coincide el cráneo, sino las heridas. Y lo más interesante, la distancia entre las heridas. Es imposible, ni siquiera pretendiéndolo, cogiendo dos hermanos gemelos a los que se le hagan las heridas en el mismo sitio, con una precisión milimétrica, es imposible que caigan las heridas a la misma distancia una de otra y que se puedan reproducir lienzos con las características de síndrome y sudario. O sea, que queda descartado totalmente el azar, queda descartado totalmente que pertenezca a dos personas diferentes. Esto científicamente se puede afirmar categóricamente en estos momentos.
Alfonso Sánchez, director del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
A ustedes, buenas noches.
Tenemos que recordar que el Papa Francisco va a visitar el día 21 de junio, así es como ya forma parte de su agenda, en la ciudad de Turín, el famoso Santo Sudario, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que San Juan Pablo II, cuando estuvo, dijo: lo que realmente cuenta para los creyentes es que la sábana santa es un espejo del Evangelio. Es cuando, además, tenemos esa fotografía que le vemos de rodillas delante de la sábana santa.
Que no sé el sudario, pero recuerdo, ya que estuve haciendo un especial sobre la sábana santa, recuerdo, por ejemplo, cuando se habló de datarlo, ¿no?, fecharlo a partir de las pruebas de carbono 14 también, que hay que recordar, por ejemplo, la sábana que sufrió un incendio, que eso también decían que podía haber alterado, como bien estaba explicando ahora, nos estaban diciendo, ¿no?
Pues vamos con más, que tenemos más gente. Vamos,
sí, tenemos a Benito Gallego, él es deán de la Catedral de Oviedo. Benito, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde está el sudario?
Pues está en la catedral, en la Cámara Santa, que es una capilla que queda al sur de la catedral, pero dentro de la catedral, y se entra por la misma puerta de la catedral, y es es la construcción más específica, ¿no?, de cualquier catedral de España, porque es un románico, prerrománico y románico, y que viene a ser como el Santa Santorum, porque luego ha recogido las reliquias que desembocaron aquí o pararon aquí por la invasión, sobre todo musulmana, hacia el norte. Y ahí está, en la Arca Santa, pues estaba el Santo Sudario, efectivamente.
O sea, que está ahora mismo también en el Arca, digamos, está en un Arca, en un sitio reservado, o no está expuesto permanentemente para la veneración.
Sí, está expuesto en el sentido de que ahí está en una vitrina. Y entonces, habitualmente no tenemos descubierta la vitrina porque los técnicos nos aconsejan para su mejor conservación que esté cubierto, y lo abrimos determinadas fechas, incluso lo sacamos 3 días al presbiterio para ser venerado allí por los fieles, 3 días en el año, el Viernes Santo, el día 14 de septiembre, que iniciamos un jubileo que se llama así de la Santa Cruz, y el día 21, que concluye el jubileo. Y luego 3 semanas está descubierto, es decir, se puede ver a través de un cristal en la vitrina que ahora se conserva, que es la Semana de Santa, Semana de Pascua, Semana también de Resurrección, y luego la Semana del Jubileo, del 14 al 21 de septiembre. Esos días está descubierto, vamos.
¿Y se acerca mucha gente a observar, a mirar?
Pues sí, cuando lo descubrimos, efectivamente, o lo bajamos al presbiterio, realmente es impresionante, porque hasta el año 1985 no se bajaba, se daba desde un balconcillo al crucero, se daba una bendición con el sudario, pero no se bajaba abajo porque tampoco iba mucha gente. Desde el año 1985 era tal la cantidad de gente que venía que se decidió el bajarlo al presbiterio, y desde allí se daba la bendición hasta este año, que está en una vitrina muy especial y pesa lo suyo. Entonces lo exponemos en una plataforma, y y allí estamos un rato, bueno, pasando mucha gente.
Claro, imagino que con los datos científicos y con la información que se ha dado en los medios, hay mucha más afluencia de gente. Es una buena oportunidad además para hacer como una catequesis espectacular, ¿no?
Indudablemente, eso ha ayudado mucho a su conocimiento y sí, sí, se nota especialmente. Recuerdo este año con motivo de la restauración que hubo en la Cámara Santa y esta vitrina especial para su conservación, guiándonos mucho de los técnicos, pues realmente durante los días esos del jubileo fue impresionante porque había, bueno, era un constante subir grupos que nos sorprendió a todos un poquito.
Pues Benito Gallego, de la Catedral de Oviedo, gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Adiós, muchas gracias.
Qué interesante.
Muy interesante, aquí os he metido la ciencia con la fe.
Sí, señor.
Que las cosas cómo se van avanzando.
Mira, David Zurdo es también otro de nuestros colaboradores, un enamorado de este tema y siempre dice, mira, Roberto, dice, puedes tener o no tener fe, dice, pero desde luego que es algo absolutamente asombroso, o sea, es una cosa que está por encima de lo que estamos acostumbrados.
Como dicen, que parece que es que se chamuscó por dentro, o sea, sí, sin ningún dato de fe y nada, dicen que el chamuscamiento procede de dentro. Y fue como capilar, o sea, que solo afecta a determinadas, o sea, la zona más superficial de la sábana santa.
Más interior.
Claro, es una zona pequeñita, como es un chamuscamiento rápido, no como un rayo. Sino
como el negativo de una...
Y encima el negativo, claro, espectacular, ¿no? Es muy sorprendente. Bueno, ahora traeré más cosas otro día, si queréis.
Te vas al Estado de la Nación, ¿no? Al debate del Estado de la Nación, ¿no?
Pues sí, señor.
Se lo sabíamos.
Eso vamos de cabeza, sí.
Pinta.
Buenas noches.
Venga, chao.
Hasta luego, Javier.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cuatro son los minutos que nos separan de las cinco, de las cuatro en las Islas Canarias. Y es un buen momento en este miércoles en el que estamos hablando de la memoria. De la memoria que no tenemos algunos, de la que nos falta, de la que nos falla, pues para saber...
¿En serio que estamos hablando de la memoria?
Sí, ya te lo digo yo, que se nos había olvidado lo página.
Qué buena memoria tiene, Roberto.
No, lo tengo apuntado.
Ah, bien.
¿Qué nos dicen los oyentes, Belén?
Pues estamos preguntando, como tú bien dices, estamos preguntando por la memoria. Estamos preguntando si tienes memoria selectiva, si la tienes buena o mala. ¿Qué haces para acordarte de las cosas? No sé, hay gente que se la apunta a la mano, que se cambia el anillo de dedo y algún despiste que se pueda contar. Oye, yo...
Pero hoy en día los iPhone y estas cosas, las tablets y esto ayuda.
Ayuda mucho. Sí. ¿A ti te ha pasado alguna vez que has salido a la calle como no debías?
No.
¿No? No. Pues yo una vez salí en zapatillas a estar por casa.
Pero tengo un ejemplo claro del otro día, por ejemplo, para no despertarme, mi señora... Llamó a la vecina y dijo, déjame unas zapatillas porque salió en zapatillas de estar por casa para ir a recoger a los niños. Y dijo, entonces ahora tengo que andar llamando, tengo que subir arriba donde está durmiendo él.
Una mujer práctica.
Claro, dijo, pues ya está.
Es que como se está en zapatillas, pues no se está de ningún modo, en fin. Juan Luis Frontón nos dice, he tenido muy buena memoria.
Y sé de alguien que abrió una vez al frutero sin la parte de arriba.
¡Ay!
El frutero dijo, le traigo, señora, la
lo que
siempre
usted quiera,
que usted quiera.
Lo que usted quiera, yo le traigo la fruta o cuando haga falta, vamos. Pues mira, Juan Luis Frontón nos dice, he tenido muy buena memoria y me acordaba de todo. Pero con los años aprendes a tener memoria selectiva. Me acuerdo muy bien de las caras y relaciono dónde las he visto y si dudo, pregunto. Oye, pues esto está muy bien. Si tienes duda, pregunta.
Sí, muy bien.
Esto es verdad. Normalmente la gente, lo que decíamos antes, cuando te quedas con los nombres, o eres muy bueno para los nombres o eres muy bueno para las caras. Las dos cosas a mí me cuestan.
A mí las dos me cuestan.
Ay, Pino García dice, yo tengo memoria de pez. No me acuerdo dónde guardo las cosas. Y cuando no las busco, las encuentro. Pero esto es ley de Murphy, ¿eh? Pino, esto pasa siempre.
¿Cuántas veces ocurre, verdad, que estás buscando una cosa y encuentras la que estabas buscando hace una semana?
Efectivamente. ¿Eh? Y anda, con la que tres días buscando aquello ya la aparece. En fin, dice que también, pues que nada, que pregunta. Dice, algo me contestan y vuelvo a preguntar. En fin, será la vejez. Diego Tamargo dice, yo tengo memoria fotográfica. Yo si estoy con gente, llamo a amigos o familiares por el diminutivo o el apodo o el apellido. Tengo varios Albertos, para no liarme. A uno lo llamo por el apodo, a otro lo llamo Berto y a otro por el apellido y responden. Oye, cada uno tiene su...
Sí, claro. A mí un amigo psicólogo una vez me dijo, cuando te presentan a alguien, fíjate en las caras y busca algún detalle y haz una regla mnemotécnica esta, yo qué sé. Pues José el del lunar.
Sí.
Francisco el que arquea la ceja. María la que tiene gafas.
O sea, y esto lo vas apuntando en una libretita.
Y claro,
¿no?
No, en teoría lo tenía que recordar.
Bueno, pero no está mal apuntarlo y así lo vas recordando también.
Sí, 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 sí.
Alberto Peñani dice, yo tengo memoria fotográfica. Lo de los nombres es una gran dificultad. Cuando estoy con gente que no recuerdo el nombre, le llamo Josefina, Josefino, en plan de broma, y me funciona, más o menos. Oye, esto hay que ser listo también,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Esto ya tienes ahí tu truquito. Dice, me saluda mucha gente por la calle y devuelvo el saludo sin tener ni idea de quién es ni dónde le he conocido. Pero su cara me suena, las caras me suenan siempre. José Fernando dice, antes tenía mejor memoria, pero hoy en día me hago listas de compra. Anoto tareas o citas en la agenda del teléfono y me solo sumo dos teléfonos de memoria. Eso sí, aunque no me acuerdo de algo, soy capaz de darle vueltas hasta que lo recuerdo. Y utiliza lo que se llama memoria fotográfica. Creo que antes se desarrollaba más la memoria, pero parece ser que las técnicas pedagógicas están en contra de esta. Javier Cebrián, por cierto, está encantado con la entrevista de Lorenzo del Amo, y también de Villamanrique nos dice, me incluyo entre los de memoria de pez, a mi lado Dori sería Einstein. Un desastre total por mi parte.
Vamos a hacer un club.
Oye, podríamos hacer un club.
Los ya, sin memoria.
Los sin memoria, amigos de Dori, no estaría nada mal.
Es bueno no olvidar las cosas para no volver a repetir los fallos.
Sí, desde luego que sí, ya sabes. Si nos quieres contar, bueno, pues esos problemillas que has tenido con la memoria, seguro que ahora te ríes de ellos, ya sabes. En La Noche de Cope nos encuentras en las redes sociales y en el correo lanoche@cope.es.